Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra segunda clase del día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio y aquí les pongo en la pantalla para que sepan, pues, la lección número 275. Con las personas que están en el internet pueden regresar y ver que son las lecciones 274 y 275, la segunda lección. Bien, hemos estado viendo este asunto de estas ciudades de refugio. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a asegurarnos de que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual, y después de eso iniciamos nuestra segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que todas las cosas que estudiemos en nosotros tengan la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos entonces con este estudio que está tan interesante. Estamos hablando acerca del homicidio. Hay homicidio voluntario, hay homicidio involuntario. El homicidio involuntario carece del odio de la persona. No hay odio involucrado con el asunto. Fue un accidente, sucedió algo que causó la muerte de otra persona. Pero la muerte en primer grado voluntario tiene el odio, es parte de ese homicidio. Fíjense ustedes qué interesante. Cuando hay odio, entonces eso a la final conduce a una persona que está descarriada, no tiene riendas, pues comete el homicidio. Y claro está, eso merece la pena capital de acuerdo a la palabra de Dios. Y vimos pues estas ciudades que tienen en la pantalla, que son las ciudades de refugio que existían en Israel, y estas ciudades de refugio tenían caminos en buen estado y estaban ubicadas aproximadamente de 25 a 30 millas de distancia, para que las personas pudieran huir rápidamente allá en caso de que hubiera algún percance. Están en la parte pues del este y del oriente, u oriente, ahí ven a Golán, Ramot Galaad y Bezer, y en la parte del oeste u occidente, Hebrón, Siquem y Quedes. Entonces, si dividimos esto en la mitad, que ustedes ven en la pantalla, si ocurrió un homicidio involuntario, no tenía que ir muy lejos para hallar refugio. Era una ciudad de refugio, y la idea que esto conlleva la vamos a examinar para ver la dinámica del asunto, porque Dios prevé todas estas cosas. Él supo instantáneamente todas las cosas que iban a suceder en toda la historia humana. Entonces, Él no solamente hace leyes para manejar pues la historia del hombre que tenga éxito y que tenga prosperidad, sino que además sienta las leyes necesarias para que estas cosas se lleven a cabo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es hacerle caso a lo que dice el Señor. Entonces, la primera dinámica es la distinción de los crímenes. Uno es una muerte accidental y el otro es intencional. O sea que hay un homicidio involuntario y hay un homicidio de primer grado, o cualquiera que sea el término legal que se utiliza pues para el mismo. Y como ustedes saben, pues nosotros pensamos que los abogados simplemente crearon esa nomenclatura, esos nombres pues para hablar de estas cosas, homicidios, pero en los últimos 100 años, pero como pueden ver, esto precede por miles y miles de años a lo que ellos pueden poner, porque aquí tienen ustedes que estas personas no eran tontas. En aquellos tiempos ellos entendían la diferencia entre todos tipos pues de crímenes, y por eso Dios dice: yo quiero que ustedes tengan un mecanismo para tratar con este asunto. O sea que en las leyes que le está añadiendo, pues, recuérdense que los que añadían la porción de la efectividad de la ley eran los profetas. Dios daba, inicialmente se la dio a Moisés, pero posteriormente pues eso se va expandiendo y por aposición va añadiendo sin echar abajo lo que dijo previamente. O sea, no hay un cambio en la línea de pensamiento, sino que va explicando lo que eso significaba. Entonces, aquí vemos que hay un mecanismo para que el pueblo, a medida que va creciendo, vaya teniendo la prosperidad que Dios quiere que tenga, y eso tiene que lidiar con el crimen. Ahora, en los tiempos en que ellos divagaban por el desierto, lo que sucedía en el caso de un homicidio involuntario era que esa persona se iba al tabernáculo, básicamente. Y el problema es que cuando todas las tribus se distribuyen por todos los lugares, pues ya no pueden tener todos los pueblos yendo a Jerusalén, era muy lejos. Entonces, lo que tenían que hacer, ustedes pueden ver que ese temible Dios del Antiguo Testamento es muy cortés, es muy amable con ellos, dice: no, vamos a hacer estas ciudades para que las personas puedan huir a estos lugares y no tengan que ir de un lugar tan lejos, porque van a tener el peligro de que ocurra otro crimen. Ahora, no podías matar a la persona simplemente porque a ti te daba la gana, tenía que haber una, primero que todo, los jueces dictaban, dar cuenta. Entonces después las personas, los jueces mismos se entregaban a las manos de la familia inmediata al criminal para que esa persona, que era el vengador de sangre, lo matara. ¿Qué? Y no era homicidio matar a una persona. O sea que el décimo mandamiento, el quinto mandamiento, no matarás, no tiene que ver, el sexto mandamiento, perdón, no matarás, no tiene que ver con matar, sino no cometerás homicidio, que es otra cosa diferente, homicidio voluntario. Lo próximo que tenemos que ver entonces es el asunto del vengador de sangre. Y veamos qué significa eso. Lo tenemos en Números 35:27. Y dice, y el vengador de sangre, si el vengador de sangre lo haya fuera de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador de sangre mata al homicida, no será culpable de sangre. ¿Oyeron eso? Si esta persona sale del lugar de refugio y la persona lo mata, no será culpable de su sangre. Interesante, ¿verdad? O sea, no podía salir. Esa persona se autoenclausuró en una zona específica geográfica por lo que sucedió. Antes, cuando tratamos con el asunto de la pena capital, pues siempre había sido ejecución de un profeta, ¿verdad? Hasta el momento, eso es lo que hemos visto, un profeta que decía la mentira. Y era asunto de que un grupo de personas en la ciudad se reunían y le tiraban grandes piedras hasta que lo mataban. O sea que el profeta que decía cosas que no se cumplían, pena capital. Pero en el caso de homicidio intencional, era un asunto diferente e involucraba la prioridad de la familia. La familia tenía prioridad en el asunto. En Números 35:19, que es la próxima diapositiva, podemos ver que el vengador de sangre, él mismo dará muerte al asesino. Le dará muerte cuando se encuentre con él. Ahora, eso no es encontrarse con él simplemente aleatoriamente o fortuitamente, ¿okay? Porque lo que ustedes van a ver es que los jueces se lo van a traer a él. Lo va a encontrar. Pero él no, porque él no puede matar a una persona, sino más porque tiene que haber culpabilidad, se tiene que demostrar la culpabilidad de la persona antes de que eso ocurra. Entonces tenemos que tener eso en mente. Comenzamos a ver quién era el vengador de sangre entonces. Ahora, esta persona es como un tipo de verdugo, ¿verdad? Es como un tipo de verdugo, es un ejecutor, si lo podemos poner de esa manera, que va por diferentes zonas. O que vamos a ver y entender quién es. Entonces, no simplemente que sale a buscar a la persona. Estamos hablando del vengador de sangre de una persona que fue asesinada. En Israel, según la ley, los miembros de la familia, una persona era el encargado de ejecutar al criminal, ¿okay? Pero tenía que pasar por ciertos parámetros para poder hacerlo. Entonces, a esa persona se le conocía como el vengador de sangre. Y en el hebreo no significa el vengador, de paso. No significa el vengador, sino la palabra es redentor. El redentor de la sangre. Entonces, y es la misma palabra que se utiliza de Boaz. ¿Se recuerdan a la historia de Boaz en el libro de Ruth? Pues uno comienza a decir, entonces, ¿cuál es la conexión que existe aquí entre Boaz y el asunto del homicidio? Que ese redentor es el que tomaba papel y cuidaba de... la persona encargada cuidaba de la familia y de los miembros de la familia. Y en este caso, de acuerdo con el Levirato, pues una persona cercana a la familia de Ruth tenía que ser la persona que se casaba con esa persona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si podemos resolver el asunto. De nuevo, Números 35:9, bueno, ya lo tenía, perdóname, 19 dice, el vengador de sangre, él mismo dará muerte al asesino, le da muerte cuando se encuentra con él. Y después en Números 35:20-21 nos dice, y si lo empujó con odio, ahí está la palabra que predetermina el asunto de que si es con alevosía y premeditación o si es accidentalmente. Y el odio es lo que causa eso, el odio es lo que causa que la cosa es premeditada. Y le arrojó algo mientras lo acechaba y murió, y si lo hirió con la mano en la enemistad y murió, al que lo hirió ciertamente se le dará muerte. Es un asesino. El vengador de sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con él. Entonces en la Biblia la pena capital es completamente fidedigna. Tú no puedes tener una ciudad llena de homicidas que salgan libres porque van a hacerlo de nuevo. Entonces tienes que eliminar eso de la sociedad para que no ocurra más. Ahora, sin entrar en todos los detalles, permítame darles un resumen de esta función. La unidad social básica en Israel, en el Antiguo Testamento, no era el gobierno. ¿Okay? No era el gobierno. Fíjense que eso a nosotros nos va a dar una cantidad de información acerca de lo que pasa. La unidad básica no era la comunidad local. ¿Okay? O sea, no era el colectivismo el que iba a hacer esto, para nada. La unidad básica era la familia, el padre, la madre y los hijos. Esa es la familia, el núcleo familiar. Y la familia inmediata más grande, pues estamos hablando a los tíos, las tías, ese tipo de relaciones, los primos. Nosotros llamamos los familiares inmediatos, como el día de hoy podemos tener una función social familiar, a quien invitas, a la gente que te cae bien de tu familia, ¿verdad? A las personas que te agradan. Ahora, si tienes familiares que te caen bien, ¿a quién vas a invitar? Y que te caen mal, invitas a los que te caen bien. Si en una de esas familias alguien es asesinado, entonces mira la responsabilidad de esa familia de ejecutar al asesino. ¿Por qué? Aquí dice que la persona va a redimir la sangre de esa familia. O sea que está listo para proteger a la familia y es una persona indicada dentro del grupo familiar que estaba encargado. Él es el que está protegiendo, en el caso de Ruth, estaba protegiendo a Ruth porque era parte de la familia y él se tenía que casar con ella para tener hijos para en el nombre de su hermano, porque el linaje tenía que mantenerse. Y recuerden que aquí el asunto de esa protección no era el de salir atrás de un asesino, no. Él iba a casarse con ella, cuando hablamos de Ruth, porque estamos viendo la palabra redentor. Redime a Ruth, redime, en este caso, la sangre en el homicidio, redime la sangre de la persona que ha sido asesinada, pero en el caso este está redimiendo pues la cría de la familia. Él iba a casarse con ella para criar niños, para cuidar de ella. Ella era una viuda y él tenía que cuidar de ella. Esa era su responsabilidad. De manera que estamos hablando de la responsabilidad de la familia. O sea que sería como un ejemplo, como hoy en día pues puede ser un ejemplo de alguien de tu familia que tiene un problema con la herencia o que ha perdido un ser amado y tú te encargas de ayudarlos. ¿Okay? Estás ayudándolo en todo lo que puedes para que esa persona sobrepase ese problema. Entonces, esa es la idea que tenemos aquí con la palabra de vengador. No es vengador, sino es redentor. Excepto que en este caso, en el caso de homicidio, a un miembro de esa familia, ese redentor de la sangre era el verdugo, era el ejecutor del asesino. Él iba atrás del asesino. No era solamente venganza. Entonces, él tenía que adherirse a ciertos protocolos y ciertas reglas de evidencia. No podía ir simplemente y matar a alguien. La cuestión era que él tenía que encargarse del asunto. Tenía que pasar por el procedimiento legítimo, legal, y después de que los jueces dictaran de tal manera, él sí lo podía matar. Y, claro está, ustedes han oído hablar de la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, cosas similares. Bueno, eso es lo que hacían. Si un hombre le cortaba la mano a una mujer, le cortaba la mano derecha a una mujer con un hacha o con un machete, eso ha ocurrido mucho en Sudamérica. Los hombres se emborrachan y le cortan. Bueno, perdiste tu mano propia, porque a ti te van a quitar tu mano con un hachazo. ¿Ustedes creen que la persona va a volver a hacer eso? ¿O las otras personas que vean eso? No, yo eso no lo voy a hacer porque yo mismo me estoy... O sea, ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Qué te va a pasar si se dan cuenta? Pero ellos no piensan en el asunto en el momento. Entonces, enseña que el matrimonio era protegido totalmente. Ahí lo que tienen que pensar que en esas épocas no habían policías, señoras y señores. No tenían un gobierno grande para hacer eso. No tenían ejército para hacer eso. Esto enseña que en la Biblia se reconoce qué tan preciada era la familia. Enseña que el matrimonio era protegido, enseña que el divorcio estaba controlado, enseña que los niños y los padres en su relación era tan vital que requería pues ese tipo de acción. ¿Y por qué es protegida en la Biblia? Entonces, porque la Biblia insiste que la familia es la clave de una sociedad, así de simple. Que la familia comienza con el matrimonio. Por eso es tan importante. A mí me da lástima el día de hoy con los jóvenes, porque es dificilísimo encontrarse hoy en día una mujer, especialmente si pasan por el sistema escolar. ¡Wow! Las echan a perder. Y es muy difícil encontrar una persona que tú digas, esta persona es mía, yo soy de esta persona, etcétera, ¿verdad? Porque es muy difícil, pues ya las han entrenado a hacer cosas terribles. Y claro, a mí me estaba contando mi sobrino que tiene un amigo que... Tiene un amigo que tiene una hija a la cual pagó $70,000 para ir a la Universidad de Boston. Primer año, la muchacha sacó muy buenos grados, etcétera. Regresa ultraliberal y le dice al papá que es lesbiana. Ahora, porque ¿qué aprende ya? Aprende cosas que son terribles porque la mayor parte de las personas que están en estos sistemas son comunistas, son personas que están tratando de destruir la familia. Lo primero que tiene que hacer es destruir a la familia para que el Estado tome posesión. ¿Se dan cuenta? Pero la Biblia dice que es lo más importante. Tu familia es lo más importante. Tu marido, tu mujer, tus hijos y la familia inmediata. Entonces, esos grupos, esos núcleos familiares son los que fomentan el desarrollo de la nación. Todos trabajan con un fin común para subir, ¿verdad? Entonces, no tiene que ir muy lejos para ver lo que ocurre en una ciudad que tiene miles de familias disfuncionales. Aquí lo estamos viendo, pues, lo que está pasando en estos momentos. O sea, ahí pueden ver los problemas sociales, el crimen en las calles, ahí pueden ver todo tipo de problemas. Y millones de dólares que son confiscados a las personas que están trabajando para tratar de solventar el problema con billete. Eso no lo vas a poder sobre ese asunto de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Son familias disfuncionales, familias donde no hay padres, y la familia es la que debe encargarse del asunto, pero no hay familias. Entonces el gobierno viene y el gobierno podrá estar, pues, ha sido comprometido con personas que no tienen la misma ética, no tienen la misma metafísica, no tienen la misma epistemología. Y si no tienes la misma verdad, que es la epistemología, entonces tú vas a poner tu verdad y vas a guiar a las personas al lugar donde tú quieres que ellas vayan. Pero resulta que aquí la metafísica norteamericana transcende al tiempo y al espacio, porque viene de Dios, no viene del hombre, no viene de Darwin, no viene de Karl Marx, no viene de ninguna de estas personas que son pensadores extraordinarios, de paso. Anoche precisamente estaba pensando en eso. Piénsenlo de esto, de esta manera. Aquí se puede seguir, porque aquí ya esto está viniéndose. Miren, los comunistas han tenido un plan de hegemonía que van a controlar el mundo entero. Ellos han pensado, tienen tanques de pensadores, miles de personas pensando y haciendo. Se fomenta de Karl Marx, que era judío, padre y madre judía. ¿Okay? Él se convierte ahora en el dios del comunismo, básicamente. Es una religión humana. ¿Okay? Antropocéntrica, centrada en el hombre sin Dios. Entonces tú puedes creer en este hombre y seguirlo, o puedes creer en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. ¿Te dan cuenta? Puedes creer en uno, puedes creer en el otro. Tú escoges. Uno te lleva a la destrucción total, porque el plan de Satanás es robar, matar y destruir. Quiere destruir todo para que de la ceniza salga ¿cómo se llama el pájaro ese? El fénix. ¿Okay? Para formar todo de nuevo. ¿Se dan cuenta? Pero por otro lado, Dios quiere construir, Dios construye, Satanás destruye. Entonces nosotros podemos escoger a quién vas a seguir. Entonces, y también tenemos un caveat, no sé cómo se dirá caveat en español. Caveat. Advertencia. Una advertencia, gracias. Sí, esa es, una advertencia. Y es la siguiente. Maldito aquel que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. Ah, ¿tú vas a querer hacer eso? Entonces, ojo, porque los resultados ya te los está dando Dios. Tú sigues a un hombre y tú vas a terminar yéndote al abismo. Nosotros seguimos a Dios, todos nosotros seguimos a Dios Todopoderoso, su Hijo amado. Entonces, bíblicamente, pues, nosotros tenemos información que las demás personas no tienen y pueden ver. Nosotros tenemos el equipo necesario para ver las cosas que no se pueden ver con los ojos naturales. Porque nosotros hemos nacido espiritualmente. Y el hombre espiritual discierne cosas que el hombre natural no puede entender. Entonces nosotros tenemos el asunto de la responsabilidad completamente invertida. Ahora es el Estado quien se encarga de mi persona. Pero bíblicamente no. No es el Estado que va a encargarse de tu persona. Tú tienes que encargarte de tu propia persona. Es tu familia la que se supone que se encarga de ti. Es la familia, el núcleo familiar. Entonces, ¿quién es la persona más interesada en un hijo o una hija? ¿Tú crees que el Estado está más interesado en el bienestar de tu hijo o de tu hija que tú? No, imposible. Es imposible. El padre, además, tiene el mejor beneficio. Es mi adoración, mi cariño, mi tesoro, ¿verdad? yo voy a cuidarlo, pero no. Entonces, de esta manera, pues esa era la función de los ejecutores, de los verdugos familiares, de los vengadores de sangre, que son los redentores de sangre en realidad. Ahora, regresando a Deuteronomio 19:8, ahí podemos ver que él tiene que prevenir que este hombre se vengue simplemente por odio, porque sería igual que lo primero, pues que mató por odio, ¿verdad? Entonces, simplemente porque está furioso, porque el hierro salió del mango del hacha de una persona y cuando salió le pegó a la otra persona y la mató. Eso fue involuntariamente, pues hubo un accidente y se murió, pero esa persona tiene que ir a una ciudad de refugio, tiene que largarse de ahí porque mató a una persona que está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Entonces la vida dentro de la cristiandad es importantísima. Tú no puedes matar a una persona, ¿okay? No puedes matar a una persona porque está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Y el que mate a una persona que está hecha a la imagen y semejanza de Dios pierde su vida, ¿okay? Porque mató a una persona hecha a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, el valor individual es superior al valor colectivo. El valor colectivo no le interesa nada. Si tú no haces lo que Dios te mueres. Eres un pedazo de materia en evolución. Y como materia en evolución, pues, ¿qué vale? Entonces, aquí vemos que cuando ocurre el hecho de ese que hace así, sale el hacha y mata, porque ese es el ejemplo que nos da la palabra, o mató a su padre, a su primo, a su sobrino, él lo va a buscar para matarlo. Pues no, eso no lo puede hacer así nomás, no lo va a hacer. Dios le va a poner una ciudad de refugio y el vengador no puede entrar en esa ciudad y tocar a esa persona. ¿Oyeron eso? Él no puede entrar a tomar venganza por lo que pasó. Ahí esa persona tiene inmunidad. O sea que ese era un control en ese tema de la venganza. Y por eso Dios autorizó darle muerte a un asesino. Pero no autorizó la matanza deliberada en una situación donde ocurre un homicidio involuntario. Si el homicidio es premeditado, ahí no hay ciudad de refugio para esa persona. Entonces, les pongo de nuevo aquí a Deuteronomio 19:8. ¿Okay? Recuerden que de aquí viene nuestra epistemología, nuestra verdad. Permítame ponerle el edificio, a lo mejor lo tengo aquí para no tener que ir tan lejos. Y aquí está, ahí tienen ustedes esa diapositiva que habla de la metafísica, de la epistemología, la ética y la política. La política a la final se basa en la metafísica. Metafísica quiere decir más allá de lo físico, de lo que no se ve, lo invisible. Nuestra verdad proviene de lo invisible, viene de Dios Todopoderoso que está fuera del tiempo y del espacio. Toda la otra metafísica en la faz de la Tierra proviene de la Tierra, proviene del sistema cósmico, ¿okay? Se ha inventado por hombres, y esos hombres son temporales, terrenales y finitos, y vienen infiltrados y vienen impulsados por Satanás y su organización. De ahí viene la epistemología, que es la verdad por la cual se guía la nación. Y de esa verdad sale la ética. Las personas son enseñadas, pues en el colegio, cuando hay una verdad, en el colegio te enseñan lo que es la ética del país, lo que se hace y lo que no se hace basado en la verdad. Y de ahí sale la política del país. Entonces, nuestra metafísica es trascendental, trasciende el tiempo y el espacio. No es así con la del mundo. Entonces, nuestra metafísica no cambia. La palabra de Dios vive y permanece para siempre y no hay cambio. O sea que es imparcial. Es para todos por parejo. Para todos por igual. No hay cambios. En la humana sí, de acuerdo con la persona que tiene el gobierno, puede cambiar las leyes como le da la gana y tú tienes que hacer lo que yo te diga. Pero aquí tenemos una verdadera manera de vivir la vida porque es igual para todos, para todos. Ahí rico, pobre, gordo, flaco, hombre, mujer, no importa quién sea, para todos es lo mismo y no cambia. Entonces, ahí por eso se las puse y aquí están las ciudades pues de refugio donde tenían que ir las personas que cometían el homicidio de una forma involuntaria, ¿no? Salió, pasó así, bueno, y ahí terminaron. Pues bien, entonces, yo lo que les quiero enseñar ahora es este Deuteronomio 19:8-10, sí. Y si el Señor tu Dios ensancha tu territorio, como ha jurado a tus padres, y te da toda la tierra que ha prometido dar a tus padres, si guardas cuidadosamente todos estos mandamientos que te mando hoy, de amar al Señor tu Dios, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. El segundo, no te harás imágenes semejantes a lo que está en el cielo o en la tierra. Pero ¿Cómo resumió Dios la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Tú amas a tu prójimo como a ti mismo y eso significa que tú estás utilizando tus normas y tus principios, tu metafísica, ¿verdad? Tu amor agape, que no tiene que ver nada con el objeto de tu amor, sino tiene que ver con el sujeto que tiene el amor. No importa lo que sea la otra persona, tú la amas de todas maneras. Nosotros no odiamos a las personas, sí odiamos lo que piensan esas personas. Si están involucradas con el sistema cósmico, a nosotros nos causa repugnancia ese asunto porque sabemos de dónde proviene. Esas personas no saben, ellos no saben. Pero nosotros no vamos a matar a una persona simplemente porque piensa diferente. Porque estás matando a una persona que está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, si te tratan de hacer algo, te puedes proteger. ¿Okay? Ahí sí cambia el asunto. Pero no es simplemente por matar. Entonces, dice, llamar al Señor tu Dios y de andar siempre en sus caminos. Entonces te añadirás 3 ciudades más, además de las primeras 3, para que no se derrame sangre inocente en medio de tu tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad y seas culpable de derramar sangre. Derramar sangre es matar a una persona, homicidio. Entonces, después en los versículos 11 y 13 nos da el hecho de que estas ciudades de refugio no podían ser abusadas, para nada. Y ese es el motivo por el cual nos dice, si cualquiera odia a su vecino, fíjense que ahí la parte principal del homicidio es el odio. Y yo les puse aquí estos 3 círculos superiores que hablan del plan de Dios y los círculos superiores que hablan del plan de Satanás. Todos nacemos aquí, permíteme, les voy a poner eso de nuevo para tenerlo fresco en nuestra memoria. Aquí nacemos todos, aquí hay una persona, nace en este mundo con alma y cuerpo, pero espiritualmente muerta. Una vez que cree en el Señor Jesucristo, nace de nuevo. Ahora tiene alma, cuerpo y espíritu. Y ha pasado de muerte a vida eterna, en Cristo. En Cristo. Ahora tiene vida eterna, ha nacido espiritualmente y pasa físicamente de la primera fase del plan de Dios a la segunda fase del plan de Dios, que es novedad de vida, una vida que nunca había experimentado, porque ahora el hombre interno, que es el espiritual, controla el alma. Nosotros nacemos de Dios, y ahora nosotros espiritualmente podemos entender todo el consejo divino que se encuentra en la Biblia. De otra manera, no lo puedes entender. Se hace por medios espirituales, palabras espirituales, para que tú puedas entender el sentido primordial que tiene la Biblia. De otra manera, es académico. Es un ejercicio académico. Puedes tener una memoria extraordinaria, te puedes memorizar toda la Biblia, puedes ser como un loro, puedes decir todo, bla, 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 pero no sabes nada. No causa edificación, porque se discierne espiritualmente. Entonces, aquí tienes al hombre espiritual, que cuando peca entra en carnalidad, y ahora la carne, el hombre carnal, controla su alma. Aquí abajo produce odio y arrogancia. La persona que está aquí tiene arrogancia y odio. Eso es una máquina productora de arrogancia y odio. Aquí la producción es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Esas cosas son cosas que nosotros aprendemos aquí. No las tenemos normalmente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros aprendemos a amar con el amor agape. El amor que tiene las normas y los principios de Dios. ¿Cómo podías amar como Dios si antes no tenías las normas y los principios de Dios? No podías porque no conocías esto. Entonces Dios es amor. Y lo máximo que te puedes llevar de la tierra es el amor de Dios. El amor quiere lo mejor para las demás personas. Entonces imagínense, Dios hizo a toda la raza humana de un solo hombre, todos somos hermanos, no importa de qué color sea, negro, blanco, chino, azul, amarillo, verde, el color que tú quieras, ¿okay? O como te quieras pintar el pelo. ¿Por qué? Porque todos somos de la misma sangre. Entonces, tú no puedes tener odio. Si tienes odio, eres arrogante, estás pensando las cosas de aquí o de aquí, no conoces la palabra de Dios. Entonces, hay una verdadera igualdad. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Tú no eres mejor que nadie. Todos nosotros somos hijos de Dios, y todos nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por nuestras acciones. Entonces, eso es algo que es maravilloso. Eso no lo puede inventar el hombre, solamente lo puede hacer Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que estas ciudades de refugio no podían ser abusadas, y ese es el motivo por el cual nos dice, si cualquiera odia a su vecino, el odio, eso tiene que ver con el homicidio en primer grado, entonces. El odio conduce al homicidio, y Satanás era homicida desde el inicio. ¿Por qué Caín mató a Abel? Primer homicidio por el odio que le tenía, la envidia le tenía odio a su hermano, pero su hermano era bendecido por el Señor porque estaba haciendo lo que Dios le decía que tenía que hacer. O sea que aquí vemos que esto tiene que ver con el homicidio en primer grado, o sea, un homicidio voluntario. Lo hizo porque quiso hacerlo, premeditadamente, pues. Y si ese es el caso, entonces los ancianos pueden sacar a la persona fuera de la ciudad de refugio y traerlo y enjuiciarlo. Si se refugia, porque fíjense, la ley mosaica exigía 2 o 3 testigos mínimos para que la persona pudiera ser encausada por homicidio voluntario. Pero muy difícil que un homicidio ocurra en frente de 2 o 3 personas. Generalmente la persona está en acecho y cuando lo agarra, lo mata sin que nadie se dé cuenta de que lo mató. ¿Okay? Entonces era muy difícil que la persona pueda enjuiciada por esto. Hoy en día es más difícil que eso ocurra porque tenemos que aplicar la palabra de Dios como era antiguamente. No había la tecnología de hoy en día. Hoy en día la persona deja sus huellas digitales, también deja su ADN, también hay cámaras por todos lados. O sea que es muy difícil que la persona se escape. Van a haber más de 2 o 3 testigos por la tecnología que existe, ¿se dan cuenta? Pero en aquellas épocas la persona se salía con la suya si quería. ¿Y qué hacía? Bueno, si corría a uno de estos lugares, pues se quedaba ahí, no le podías probar nada, se quedó ahí. Se salió con la suya, pero no se salió con la suya con Dios. Pero si se le comprobaba que esa persona lo había matado con alevosía y premeditación, porque alguien lo oyó, que odiaba a ese fulano me cae, porque generalmente la persona dice esas cosas, ese desgraciado, o sea, le tiene odio, y esa es una de las calificaciones que te deja saber que la persona ha hecho esto. Entonces, ese será encontrado culpable, o sea, que lo van a sacar de la ciudad de refugio y lo van a traer a el Redentor de Sangre. Esa persona lo va a matar. Entonces, perdón, en Deuteronomio 19, 11, 13 dice lo siguiente. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo y acechándolo, se levanta contra él y lo hiere, y este muere, después él huye a una de estas ciudades, entonces los ancianos de la ciudad enviarán a sacarlo de ahí. Los ancianos tienen que ver con las personas que están encargadas de el asunto del juicio, pues. Y lo entregarán en la mano del vengador de sangre, ese es el miembro de la familia de esa persona, y para que muera. No tendrás piedad de él, mas limpiarás de Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. No podían permitir que existiera en Israel personas criminales para nada. Tú mataste, tú mueres. ¿Okay? Entonces ahora, después de todo este asunto de la ejecución, pues se encuentra aquí una de las cuantas cláusulas que quiero que observen. Porque hay algo muy simpático aquí, perdón, dentro de todo eso. La tos se produce por hablar tanto. Porque de eso no tengo nada, se lo garantizo. Bueno, entonces, para que no se vayan de aquí después pensando, pues, qué crudos eran esas personas, cómo mataban a la gente así, cómo es posible que maten a la persona. Hay personas que hoy en día dicen eso, ¿okay? Que porque mató, ¿cómo le vas a quitar la vida? Qué horrible, ¿cómo vas a hacer eso? No. Permítame retarlos, pues. Aquí en el versículo 3 hay una pequeña cláusula. Dice, no tendrás piedad de él, mas limpiarás Israel la sangre del inocente para que te vaya bien. Esa es la evaluación de Dios, señoras y señores. No tendrás piedad de él. Y vamos a ver otras provisiones en la ley mosaica también. Cuando se cometió un homicidio, Dios, o sea, de la manera que Dios veía el asunto a través de la ley del Antiguo Testamento, era que en el lugar donde esa sangre era derramada, ahora ese lugar estaba contaminado. O sea, esa tierra, ese pedazo de piso o de tierra estaba contaminada y tenía que ser limpiada para que Dios pudiera perdonar a la comunidad. Ese fue el asunto que pasó en el templo. En el templo, este Antíoco Epífanes vino y el templo lo profanó con la sangre de los cerdos. Entonces las piedras donde se tenía que sacarlas de ahí. Eso es lo mismo que está pasando aquí, porque tenía que ser limpiado. Lo vimos, pues, en precisamente vimos esa parte. Esto es un asunto muy interesante que les estoy hablando. Dios mantiene a toda la comunidad responsable por un crimen que no ha sido resuelto. A toda la comunidad judía la tenía responsable. Hay un homicidio y la sangre humana ha sido derramada. Dios juzga a toda la comunidad por eso. Y ahora le pide a Dios, pues, que tenga piedad sobre nosotros por la cantidad de homicidios que están ocurriendo en nuestro país. Porque aquí esto es una cosa terrible. Desde el punto de vista, divino, porque esto es un reporte bíblico de cómo Dios ve el asunto. Ahora, ustedes ven que en estos lugares donde hay tanta homicidios, ya han desactivado, yo les comenté que han desactivado 20 millones de teléfonos en la China. En la China, tu vida es el teléfono, esa es tu identidad. ¿Okay? Si no tienes teléfono, no puedes comprarlo, no puedes vender, no puedes hacer nada sin tu... Ahí tienes tu número, perdón, tienes el currículum vita tuyo, tienes tus datos especiales de dónde vives, quién es tu familia, qué clase de medicina tomas, qué tipo de trabajo haces, cuándo naciste, a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, porque ellos saben todo. A dónde frecuentas, qué es lo que haces, hablaste bien o hablaste mal de los gobernantes, todo eso, con qué grupos estás, si estás vinculado con una persona que la agarraron haciendo sedición contra el Estado, entonces te ponen bola negra. Toda su vida está ahí en el teléfono. Cuando desactivan 20 millones de teléfonos, esas personas se desaparecieron. No hay más 20 millones de personas. Pero para los chinos que tienen 1.300 millones de personas, que son 20 millones, no es nada. ¿Okay? Pero con eso escarmientan al resto de la población, porque nadie quiere que lo metan en un lugar y le den palo y no le den comida y le hagan con ellos lo que le dé la gana. O que experimenten con ellos. ¿Saben lo que hace con esa gente? Ustedes han oído hablar acerca de la vacuna que viene con nanotecnología. ¿Okay? Gracias de paso por eso que me enviaste de la vacuna. Ellos van a hacer eso como una computadora. ¿Okay? Ellos van a decir, bueno, el virus mutó. Entonces tenemos que hacer un upgrade, como lo hacen con la computadora. Eso significa otro, porque tiene la nanotecnología adicional que va a controlar. Ellos saben que el cerebro funciona electroquímicamente. Entonces ellos tienen, pues, estos nanodispositivos que te van a permitir a ti pensar lo que ellos digan, básicamente. Y te van a controlar y tú no vas a poder hacer nada al respecto. Entonces, ¿qué creen que hacen con esos 20 millones de chinos sobrantes? Que no pueden hacer nada. Vamos a experimentar. O sea, aquí tenemos la persona con que experimentar. ¿Quién los protege? Nadie. Nadie los protege. Que se murieron 10 millones, bueno, vamos a sacar 10 millones más, total, tenemos mucha gente. Y aquí el alma no vale nada, las personas no valen nada. ¿Se dan cuenta? Todo eso se presta para una cantidad de cosas extraordinarias. Entonces tú puedes ver cómo, o sea, puedes manejar a la persona como un juego de Nintendo. Muévete para aquí, vete para allá, esto, no piensen en esto, piensan en esto, óyame, te quitaron la libertad. Eso de las inyecciones, ustedes pueden sacar sus propias decisiones del asunto, ¿ok? Porque no necesitas, el cuerpo humano que está bien alimentado y tiene su sistema inmune alto, no necesita nada de eso, para nada necesita. Bueno, de todas maneras, pues, me salí un poquito de este asunto. De paso, eso que ellos hacen de matar a la persona, Dios, ellos les van a dar cuenta a Dios, le van a dar cuenta a Dios, no se escapan de eso. Lo que viene posteriormente es horrible para esta gente. Bueno, de todas maneras, pues, hay que recordar que esto fue una teocracia, en los tiempos de Israel, pero es un reporte bíblico de cómo Dios ve el asunto. Si estamos de acuerdo, pues, que eso fue una teocracia, y estamos de acuerdo, pero, claro, a mí no me puedes convencer que la actitud de Dios hacia el crimen y hacia el homicidio en particular, de alguna forma ha sido trivializado. Aquí en los Estados Unidos y en todos los lugares, lo han trivializado el asunto, no es nada, no hay problema. Y la oposición a la pena capital es un problema generalmente del sentimentalismo. No es asunto pensado, sino es un asunto sentimental. Ay, ¿cómo puedes hacer eso? ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Es una vida. Ese es el motivo por el cual aquí existe la cláusula que dice: tu ojo no se apiadará de él. Que esa es la verdadera traducción de no tendrás piedad de él. El versículo 13, ahí lo ven, no tendrás piedad de él. Bueno, lo que dice tu ojo no se apagará. Pero tú tienes que poner a un lado la sangre inocente de Israel. ¿Ok? Aquí vemos que esta es la traducción literal en el hebreo. Se las voy a poner aquí en la versión de la Biblia Católica de Jerusalén, que yo les he dicho que en lo que concierne a la traducción que tienen ellos del Antiguo Testamento es muy buena. Han tenido personas muy dotadas, pues, para hacer esto, y aquí tienen la traducción. Dice, tu ojo no se apiadará de él. Esa es la verdadera traducción. Harás desaparecer de Israel la sangre del inocente, y así te irá bien. ¿Okay? Entonces ahí tienen ustedes cómo se maneja el asunto del crimen. El asunto del crimen tiene que ser ejecutado por la palabra de Dios, de la manera correcta, pero tiene que ser basado, pues, en una serie de cosas importantes. No pueden ser así nomás porque yo quise, ¿verdad? Entonces, todo esto lo tenemos que ver nosotros de la manera correcta. Después de esto, el versículo 14 dice lo siguiente. Aquí se lo pongo en la diapositiva. No desplazarás los linderos de tu prójimo, los que pusieron los antepasados, en la heredad recibida en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da en posesión. Esto es otro asunto que vamos a tratar después, pero esto tiene que ver, recuérdense que las tribus recibieron parcelas de terreno, por tribus, y esa parcela de terreno regresaban a las tribus a las cuales se le dieron. En el año de jubileo, aunque tú la vendieras, tenía que regresar a ti. Si te quedaban 5 años de jubileo, la vendías por el precio de 5 años. Porque, o sea, la persona sabía que después de 5 años se revertía a la familia que la vendió. Entonces, bueno, vamos a terminar aquí porque se nos acabó el tiempo, pero la semana que viene les voy a hablar más del asunto. Voy a hablar acerca de esto para que ustedes se den cuenta que la pena capital es bíblica. La pena capital debe ser llevada a cabo, y en los Estados Unidos hace mucho tiempo, bueno, hubo una ejecución hace poco, pero el crimen en los Estados Unidos se fuera de pique si a estas personas que han cometido homicidio las matan, las eliminan, como quieran hacerlo. Aquí hoy en día son muy, le ponen una inyección, no sienten nada, se quedan dormidos y se acabó. Pero esas personas las sacan. No, lo que ellos hacen es que han formado un tremendo negocio de las cárceles. Lo que cuesta un prisionero para el gobierno son $60,000 al año. Tienen de todo. Tienen comida, tienen ejercicio, pues, tienen televisión, tienen cuidado médico, tienen todo lo que necesitan. Tienen aire acondicionado, tienen psicólogo, psiquiatra, pueden ir estudiar una carrera dentro de la cárcel. O sea que, no sé qué clase de pena es esa. No era así, anteriormente no era así. En Jerusalén, en Israel, la persona cometió un crimen y moría. Y tenían otras penas para otras cosas, ¿verdad? Y Roma era peor. ¿Verdad? Roma era tajante, no habían cárceles. En Roma no habían cárceles. Había lugar de detención hasta que la persona llegara a juicio, y después que el juez dictaba, o le daban 20 latigazos, o le hacían algo, o pena capital, y ahí se acababa, y fuera. ¿Sí? Ahora, la persona que salía después de 20 latigazos no tenía casi espalda, y la gente la tenía que cuidar. Y mientras estaban esperando por juicio, la familia tenía que traerle todo lo que necesitaba. Ropa, agua, comida, todo. ¿Ah? Pero no había cárcel. No había gasto para el gobierno. Y casi no había crimen. Casi no había crimen. Porque sabían lo que tenían que hacer. Entonces, bueno, ahí concluimos nuestra lección el día de hoy. Mañana tenemos una clase extraordinaria. Le voy a dar mucho más información acerca del mismo tema que abordamos la semana pasada. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, sino amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te pedimos que todo lo que aprendamos en nosotros tenga la máxima producción espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.